Bueno, uno de los principales desafíos es organizar y llevar a cabo nuestro encuentro nacional de delegados y capellanes hospitalarios. Ya lo estamos organizando para los días 17, 18 y 19 de agosto. Va a ser un encuentro en el que sobre todo vamos a estar pensando cómo cuidar la vida en todas sus etapas y bueno, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo en Argentina. La vida de los niños por nacer, ¿no? Queremos reflexionar y encontrar fundamentos legales, jurídicos, pero también antropológicos, humanos, teológicos. Bueno, creemos que va a ser un encuentro muy lindo, ¿no? Que puede llegar a ser muy rico para todos. Lo estamos preparando ahí con los obispos de la comisión. También estamos gestionando la publicación de la nueva carta a los agentes sanitarios. Es la reedición que hizo el año pasado el Papa Francisco, de una vieja carta que se publicó en 1995, donde la idea era dar luz desde la bioética a distintas cuestiones que tienen que ver con el engendrar, con el vivir, con el morir. Y bueno, cuánta riqueza que la Iglesia tiene como madre y maestra en ese ámbito. Está muy buena la carta, pero está en italiano y todavía no había una traducción oficial al español, así que estamos también avanzando con eso. Nos parece que puede ser muy linda su publicación y muy oportuna su difusión en este momento en nuestro país. Estamos también haciendo un trabajito interno de revisar nuestros estatutos, un trabajo con los capellanes hospitalarios y bueno, también la organización del Día Nacional del Enfermo, revisando un poco la fecha porque se movieron algunas cosas en el calendario de la Iglesia Mundial. Y bueno, se presentan muchos, muchos desafíos más, sobre todo acompañar a tantas diócesis, a tantas personas que quizá mucho más desde el anonimato, ¿no? Así desde su humildad, llevan ese mensaje de la presencia de Jesús a nuestros hermanos que están sufriendo. Así que bueno, es animarlos en sus tareas, poder ayudarlos también en la formación. Bueno, ahí estamos, comenzando un trabajo que se presenta como muy, muy desafiante y muy entusiasmante también.
Padre, ¿cómo está el tema de la pastoral de la salud en general, digamos? O sea, el tema de el ámbito sanitario, donde uno sabe que hay tanta cantidad de enfermos y tan pocos capellanes, y a lo mejor los equipos no llegan a cubrir todas las necesidades que tiene hoy alguien que está en un ámbito sanitario.
Buenas noches, Rosana. Sí, bueno, justamente es un desafío muy grande, ¿no? Pero que yo creo que se está sorteando, sobre todo desde esta idea de que somos equipo, ¿no? Un capellán solo claramente no podría atender a todos los enfermos que hay en un hospital o en una comunidad. Por eso necesitamos formar equipos y creo que este ha sido un poco el cambio de paradigma de los últimos años. Equipos de pastoral de la salud, donde sí hay un sacerdote, que quizá es el único que puede administrar el sacramento de la unción de los enfermos, pero donde hay un equipo mucho más complejo, con laicos, con laicas, a veces monjas consagradas, a veces un médico, una enfermera, a veces un trabajador social, y todos ellos pueden aportar sus dones y carismas, ¿no? Para acompañar pastoralmente a nuestros hermanos que sufren la enfermedad. Por eso creo que sí, a veces nos vemos un poquito sobrepasados, pero justamente la respuesta va por armar equipos y entender quizá que más que un capellán, lo que hace falta es una capellanía, un equipo que brinde ese servicio, esa atención pastoral a los enfermos que están sufriendo en su cuerpo, pero también en su alma y que necesitan, ¿no? Un servicio religioso que los acompañe, que los conforte, que los consuele, que los escuche.
Yo pienso también en las familias de ellos, ¿no? Que muchas veces relegan todo lo que tiene que ver con sus casas, sus trabajos, todo para acompañarlo cuando hay alguien.
Está muy bueno lo que decís. En las definiciones de la pastoral de la salud, cuando se habla quién es el sujeto de la pastoral de la salud, antes se llamaba pastoral de los enfermos y no fue casualidad que se cambiara el nombre, ¿no? Entonces decimos, no, el sujeto de la pastoral de la salud es la persona enferma, es su familia, es su entorno afectivo, a veces no solo es familia, sino algún amigo. Es también el mundo de los agentes sanitarios, los médicos, los enfermeros, ellos también son sujetos de nuestra pastoral, a ellos queremos brindarles apoyo, entusiasmo, la luz del Evangelio para discernimientos que tengan que hacer, acompañarlos también en sus dificultades y sus angustias. No es fácil estar todo el día con personas que sufren, ¿no? A veces con recursos escasos para atenderlos. Y también, por supuesto, los sanos, porque la pastoral de la salud no es solo aliviar al enfermo, sino que es promover la vida sana de distintos modos. Así que todo ese ámbito es el sujeto de la pastoral de la salud. Y ciertamente a las familias les hace falta mucha, mucha contención, ayuda, ciertamente.
¿Y qué es lo que sería indispensable tener en cuenta al momento de trabajar en esta pastoral? ¿Qué es lo que piden los enfermos? ¿Qué es lo que piden los familiares por parte de la iglesia y, por lo tanto, por parte de los agentes que van a visitar a los enfermos?
Bueno, qué bueno. Yo creo que sería una pregunta para pensar mucho más y responder más serenamente, pero así una primera respuesta que se me viene a la mente y al corazón sería la vocación, el sentirse llamado por Dios a esta pastoral, el tener tiempo, porque un enfermo requiere tiempo, no puedo ir y toco y me voy, te dejo una estampita y chao, ¿no? Sino y el estar medianamente capacitado, no hay que ser ningún genio, pero sí ir capacitándose, sobre todo en la capacidad de escuchar, ¿no? De escuchar a la persona tal como viene, tal como es, sin juzgar, sin buscar respuestas mágicas, ni precipitadas, ni frases hechas, ¿no? Sino acogiendo al otro en su mundo interior con todos sus dolores y sus angustias, y bueno, tratando de acompañarlo a veces con el silencio, a veces con alguna palabra iluminada por el Evangelio, a veces con un gesto, ¿no? Para nosotros es un modelo muy fuerte en la pastoral de la salud, María al pie de la cruz, ¿no? El Evangelio según San Juan nos dice, junto a la cruz de Jesús estaba María. No lo podía desclavar de la cruz, quizá ni siquiera le podía aliviar el dolor con un analgésico, pero estaba, y eso a Jesús le cambió mucho, ¿no? Entonces, nosotros queremos a veces formar equipos donde haya voluntarios que estén junto a la cruz de nuestros hermanos que sufren, que estén acompañando como un signo, ¿no?, de la Iglesia, como María.
Sí, esto que decís, padre, pienso en la gente que quizás la única cercanía que tiene frente a un tema tan importante como puede ser la muerte, sean ustedes, ¿no? A veces uno no dimensiona lo que significa estar al lado de alguien que está en una situación de muerte, tanto por los familiares o por el mismo enfermo, ¿no?
Seguramente, Rosana, no es fácil empatizar, ¿no? Quienes analizan y reflexionan más esto, desde lo humano dicen, bueno, nuestra primera reacción frente al dolor es rajarle, ¿no? Es querer escaparnos. Por eso lo que hace María de quedarse junto a la cruz no es tan común. Fíjate que los otros 12, salvo Juan, rajaron todos, ¿no? Bueno, es una reacción muy humana y comprensible también. Pero bueno, nosotros que creemos en Jesús y en el Evangelio queremos permanecer junto al dolor, ¿no? Sabiendo que no es fácil, pero sabiendo que contamos con la gracia del Señor.
Y con esto de los equipos, ¿cómo trabajan ustedes para ustedes mismos?
Bueno, muy bien. Los equipos son equipos antes que nada de personas humanas, todos frágiles, todos con nuestras heridas, que como dice una expresión tan linda, muy antigua, yo se la conocía a Nowen, pero creo que viene de antes, dice, somos sanadores heridos, ¿no? Todos somos sanadores heridos, todos tenemos nuestras heridas. Y en esa dimensión fraterna de un equipo también nos vamos ayudando, ¿no? A sanar, a sostenernos los unos a otros, a veces a capacitarnos, ayudarnos a formarnos, también a veces a contenernos desde lo afectivo, desde lo emocional, por lo que vivimos en esas experiencias de acompañamiento, a veces nos aconsejamos, a veces nos sostenemos, ¿no? Como nos salga, también como podemos.
Hablábamos recién de esta actualización de la Carta para los Agentes Sanitarios que se conoció el año pasado, que actualiza la del año 1995. A grandes rasgos, ¿en qué cambia, digamos, en qué actualiza? Porque uno podría pensar, bueno, la situación de los enfermos siempre es más o menos la misma, ¿no? Pero, sin embargo, ¿por qué la necesidad de actualizar y cuáles son los rasgos nuevos de esta carta?
Bueno, yo todavía no soy tan experto en italiano, así que lo que leí entendí un poquito, pero sí, la medicina cambia a pasos aceleradísimos. Entonces, tanto en lo que hace, sobre todo al engendrar y al morir, hay técnicas de fertilización que hace 5 años no existían, o hace 2 años, ¿no? Todo el tema de la clonación, de las técnicas de fertilización asistida, Bueno, la iglesia tiene una mirada sobre todo esto, ¿no? Y bueno, cada vez que va saliendo alguna cosa nueva en el mundo científico, también tratamos de verlo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista cristiano. Lo mismo al final de la vida, ¿no es cierto? También ha ido evolucionando la reflexión sobre lo que es la muerte incluso, ¿no? Antes la muerte era, bueno, paró el corazón, pero bueno, ahora sabemos que no, que hay otros tipos de muerte, que la muerte es cerebral, pero ¿cómo se mide, no? El encefalograma plano, ¿eh? Entonces eso va evolucionando año tras año también con los nuevos descubrimientos, y la Iglesia tiene también una mirada entonces bioética para aportar, ¿no? Desde su propio saber en este campo que va evolucionando a pasos muy acelerados.
Y este tema, padre, del diálogo con el mundo científico, ¿es lo más desafiante que hay para ustedes?
Es muy lindo, ¿no? Porque yo creo que es un poco lo que nos dice el Papa Francisco de la Iglesia en salida. Entonces uno, en su parroquia, bueno, estamos cómodos y todos nos entendemos. De golpe ir a un hospital público o a una clínica y dialogar con un mundo que no necesariamente es cristiano, a mí me parece muy rico, es un ámbito misionero donde muchas veces, ¿no?, descubro mucho del Evangelio, como decía San Justino, semillas del Verbo que van creciendo por allí en personas muy buenas que desde su humanidad se dedican a cuidar a otros, ¿no? Y hay algunos sí que también siento que los podemos enriquecer mucho con el Evangelio.
Padre, ¿en qué te cambió a vos el trabajar en este ámbito? Al padre Tomás, ¿en qué lo cambió?
Wow, bueno, mucho. Yo antes de entrar al seminario estudié medicina, y me recibí de médico y entré al seminario, ¿no? Y un poquito mis últimos años, ya cuando estaba mucho en una parroquia, estaba en grupo misionero, estaba como catequista, y me acuerdo una vez que un médico me mandó a auscultar un paciente con la consigna: anda a escuchar el soplo de la 258, esa fue su consigna. Y yo me encontré con Roberto, estuve charlando con él, era una persona que venía del interior del país, y hice un poco lo que hacía cuando iba a misionar. Y también escuché el soplo con el estetoscopio. Y cuando volví, el médico que me había mandado me dice: ¿pero cómo tardó? ¿Por qué tardó tanto? Y le escuché el soplo y yo le contesté, y yo le escuché el corazón. Y la verdad que a mí me cambió en ese sentido. No, quizá no tanto en mi vocación primaria, que siento que es un poco el mismo llamado que Dios me fue haciendo, quizá yo lo fui escuchando como pude, de llevar alivio, de llevar consuelo, y quizá lo que fui descubriendo era que no era tanto alivio al dolor físico, sino a otro tipo de dolor, ¿no?, que también es muy real y que, bueno, todos estamos invitados de una u otra manera a intentar ser instrumentos, ¿no?, de ese alivio que Jesús quiere llevar a los demás.
Y aprovechamos también para que nos cuentes algo más de vos, ¿no es cierto?, porque estás iniciando este trienio como secretario de esta comisión. Bueno, ¿de dónde sos?, digamos, ¿cuál es tu experiencia también en este tiempo en el campo de la pastoral de la salud?
Bueno, muy bien, tengo 41 años, soy sacerdote hace 10, entré viejito porque terminé viejito, a los 24 entré al seminario, después de haber terminado mis estudios en medicina. Y al ordenarme sacerdote, al año siguiente ya Monseñor Casareto, mi obispo en aquel entonces, me propuso ser el delegado diocesano de la Pastoral de la Salud. Y ese cargo lo mantuve hasta hace unos meses. Así que en ese mundo me fui metiendo, participé de los encuentros nacionales, fui conociendo más lo que era la Pastoral de la Salud. Y junto con eso también se me asignó una tarea como capellán de un hospice, que es una casa de cuidados paliativos, ¿no? En realidad no es la casa en sí, sino que es la fundación, el ámbito donde se quiere brindar cuidados competentes y compasivos a personas que están en la etapa final de la vida. Así que diría, entre esos dos ámbitos, más los enfermos que uno tiene en la parroquia, en su comunidad, bueno, allí me fui metiendo. También soy capellán de una comunidad que se llama El Arca, cuya espiritualidad Jean Vanier me ayudó mucho también, ¿no?, en esto de encontrar comunidades sanadoras, terapéuticas, desde el asumir la propia fragilidad y dejarse acompañar, ¿no?, en lo que tenemos de vulnerables, como poder empatizar y también acompañarnos los unos a los otros. A mí me cambió mucho la vida, ciertamente, me la cambió para bien. Estoy muy agradecido a Dios y creo que esta pastoral me ha enriquecido como pastor y como persona, como ser humano.